see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Es radio, es la mañana.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Voy a ir pasando lista, ¿eh? Que ya son las 10 y 12. Muy buenos días. Seguimos aquí en Es la Mañana de Federico. Les saluda Isabel González en nombre de todas las personas que estamos haciendo Es la Mañana y que vamos a continuar con todos ustedes hasta las 12 en punto. Desde las 6 arrancaba el programa Rosana Laviada y nosotros tenemos ahora la tarea de terminarlo con su ayuda, como no puede ser de otra manera. Y decía que voy a pasar lista, pues porque está hoy todo el plantel de tertulianos de nuestra Crónica Rosa, encabezado como siempre por Carmen Jara. Buenos días,
buenos
Carmen.
Buenos días, Isabel. Qué alegría tenerte aquí.
Que se ha pintado esos labios de rojo y no puede estar
si
más
no
guapa.
Tenía del otro color, digo, pues rojo.
Pues has acertado, ¿eh? Que se te acabe, ¿sí? Muy a menudo.
Este es el color que siempre llevaba mi madre. Uh-huh. Mi madre no se pintaba nada, los ojos ni nada, la cara, era guapísima. Entonces, eso sí, desde que se levantaba y se arreglaba, sus labios rojos siempre.
Tenemos también a Emilia Landaluce, que estaba explicándole a Beatriz Cortázar. Bea, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Estaba sentada en la chapa.
Sin palabras.
A ver si pone alguna cámara.
Yo tenía
ahora
una de Karl Lagerfeld, pero la voy a cambiar.
No, lo he comprado en el festival del BBK de Bilbao. Y las de Iron Maiden estaban, no se agotaron, y las de la duquesa sí.
Bueno, pero claro.
Ya.
Chapa de la duquesa de Alba.
Carmen Carbonell, buenos días. No, que no sé, Emilia, como no has traído varias, claro, para todos nosotros.
Claro, era la última.
Ya.
Pero...
pues es una chapa para que nuestros oyentes, gracias, que no pueden vernos por televisión, por Libertad Digital, lo entiendan, con la cara de la duquesa de Alba, pero además es una chapa de tamaño considerable, de culo de vaso,
sí, podemos decir.
¿Eh?
Además con la cara, los rizos y las gafas de sol.
Que su gafa de sol, guapo. Bueno.
También está aquí Carlos Pérez Jimeno.
Buenos
Carlos,
días.
Desafiando la suerte con un amarillo que no hay que perderse, ¿verdad?
Ah, no, no, para nada.
Y Alaska, que...
Es que como él no se dedica al teatro, le da igual lo del amarillo.
Bueno.
Él no es teatrero.
Mi vida es puro teatro, ¿eh?
Bueno, pues hoy prácticamente yo creo que podemos directamente ponernos a hablar porque hay noticias, algunas la verdad es que nos llevan mucho a temas desagradables. Por un lado, es una buena noticia el hecho de que Ortega Cano fuese ayer dado de alta. Hoy explica además Beatriz Cortázar en su columna que no ha recibido el alta médica, ni muchísimo menos, que es una alta hospitalaria, va a casa. Pero por otro lado, todas las consecuencias que va a traer esta salida, porque ya leemos hoy en los periódicos a lo que se enfrenta el torero, que son penas incluso de cárcel. Yo no sé si por edad o por ya su estado de salud, que no creo que llegue a ser tan bueno como era, pues van a quedar más acotadas o incluso... Me imagino que la cárcel no entrará dentro de los planes o dentro de las posibilidades, sí, dentro de los de las peticiones, por lo menos por parte de la familia de Carlos Parra, que es la persona que falleció.
Pero vamos a ser justos, porque eso ya se ha hablado mucho de los 4 años de prisión para Ortega Cano, y lo ponían en boca de los abogados de
Carlos Parra, sí.
Parra, lógicamente.
Sí, porque ahora nos explicas, Beatriz, cómo está eso de los abogados de Ortega Cano, ahora que él ya sabemos que es consciente y puede... decidir y elegir con plena conciencia.
Pues ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, además lo hizo la semana pasada y dijo que lo que sus hermanos habían decidido estaba bien hecho. Con lo cual, Jesús Zapatero es el abogado de Ortega Cano para este caso. Marcos García Montes es su íntimo amigo y ha sido su abogado y seguramente lo podrá ser en más ocasiones, sobre todo en temas relacionados con imagen, honor e intimidad. Pero para este caso en concreto, sus hermanos decidieron que fuera Jesús Zapatero, que es otro abogado del diestro que le lleva cosas relacionadas con sus empresas, Además, hay que tener en cuenta que el coche del siniestro es un coche que estaba a nombre de una empresa de Ortega Cano, por eso lo tenía todos los documentación este Zapatero. Y Ortega Cano, en cuanto ya pudo hablar y pudo estar consciente, pues le dijo a sus hermanos que sí, que las cosas como ellos habían decidido estaban bien, bien hechas. Y en cuanto a los 4 años, hombre, los propios abogados de Carlos Parra han tenido que aclarar esta información que enseguida se lanzó a titular, así un poco ya parecía que estaba el torero a punto de entrar en prisión. Ellos lo que han dicho, de entrada, todavía no han podido poner ningún tipo de denuncia, ni de escrito, ni de nada, porque el informe final de la Guardia Civil no ha llegado, ni a unos ni a otros. O sea, que hasta que ese atestado, que a mí me decían que podía tardar todavía una semana o 10 días, hasta que no llegue, no se puede presentar un escrito contra nadie porque no hay informe.
Claro.
Y segundo, que entre las muchas posibilidades que podrían pedirse, pues sí, habría una que si se dieran todas las circunstancias y ese informe así lo avalara, pues podría llegar a ser hasta una pena de 4 años de prisión, pero como una de las muchas posibilidades. Uh-huh. Y eso sin saber exactamente lo que dice la Guardia Civil, porque eso va a ser fundamental hasta que no haya ese atestado. Es en lo único que se puede basar la defensa, porque aunque la gente diga si bebía, si no bebía, si iba tanto, si iba cual, al final, para una defensa legal, lo único que puede tener la defensa es ese informe. Y no ha llegado. Por lo tanto, los 4 años en prisión, hombre, sí, es una posibilidad, y como muchas otras.
Sí, pero parece remota, por lo que yo decía, ¿no? Por una parte, el estado de salud en el que ha quedado el diestro, y por otra parte, por su edad. Y es que ayer las imágenes
la
que veíamos...
No es tanta, si es que la José es joven.
Son 57, 58. Sí.
Pues la verdad es que ayer presentaba
ayer
una imagen...
saliendo, hombre, sí, también hay
claro que
cuenta...
Fue bastante...
No, y con su pelo blanco, también, ¿no? Porque él se lo tenía, y quieras o no, eso,
claro, eso...
también te envejece.
Claro.
Que ve una persona con sin pelo casi y sin y canoso todo, pues eso envejece.
Sí, sí.
Pero yo creo que cuando ya se reponga y todo, pues no sé, volverá.
Se parecía un poco a Basile, ¿verdad?
¿A Paolo?
Sí.
Uy.
Pues oye, sí, ahora que lo dices.
Hombre, todos los de pelo blanco sí tienen un poco...
Sí.
Pero vamos,
lo que sí fue
ver,
un poco...
José Ortega lo que no tiene de entrada es masa corporal. Es un hombre que ha estado, recordemos, un mes en la UCI,
claro,
alimentado
que...
por...
No, es que las noticias
claro,
hablaban...
Es que sí, claro.
Primero y pures después. Oye, yo lo vi hablar y me creí que no iba a estar así de bien.
Y ha podido hablar.
Ha podido hablar, sí.
Tan seguro, yo me creí que no.
Y tienen esa noticia que siempre se ha hecho a ver ahora, la preocupación son las piernas, punto número uno. Ayer su hermana llorando, además estaba muy emocionada Mari Carmen.
Decía, todo el rato al lado de él estaba llorando, las imágenes que se le pudo ver.
Y por la mañana antes de salir del hospital, justo cuando le estaban ya arreglando y eso no paraba de llorar, me decía, si es que por una parte estamos contentos, porque efectivamente, ¿quién nos iba a decir que íbamos a salir del hospital?
Claro.
Y dice, pero por la otra parte veo a mi hermano y es que necesita 3 personas para todo, es que no puede hacer nada por sí mismo, es una persona totalmente impedida. Y me aclaraba mucho que es un acto hospitalaria, pero que no médica, ojo. Uh-huh. Que
hombre, claro.
Que
pero
queda
es
mucho.
Un drama que precisamente ayer coincidía con el de millones de personas o miles de personas que se enfrentan a accidentes de tráfico, a veces provocados por ellos y otras veces provocados por otras personas cada día, porque coincidía con esos afectados de lesión medular que se dedicaron a informar a los conductores sobre lo que te puede pasar cuando bebes al volante. Y era una paradoja, ¿verdad? Ver, porque por un lado enternece la imagen de Ortega Cano, es la imagen de una persona convaleciente, que se ha encontrado de frente con la muerte. Él decía que hasta en 3 ocasiones, que este era su peor toro.
Su peor toro,
pero
sí.
Por otro lado, claro, lees en El Mundo hoy, leo yo la columna justo al lado de la información de Ortega Cano, es la información de la familia de Carlos Parra, que además está demostrando... una austeridad de declaraciones y una no están diciendo nada, no están intentando no enmerdar un poco la historia, pero sí que es verdad que dice el titular, la familia quiere justicia.
No, claro. Hombre,
es que eso es normal.
Es que está típico, es un conducir con una tasa de alcohol que la ley especifica, superar esa tasa de alcohol es un delito. Estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, te dará pena, no te dará pena, pero esto es así.
El problema aquí legalmente es que eso no se va a poder llevar a... Parece que eso no se va a poder llevar a los tribunales por cómo ocurrió los hechos y si la sangre no estuvo custodiada como tiene que estar, en fin, por problemas legales. Lo que la familia sí está decidida y además me parece muy bien es que consideran que las penas, que las sanciones económicas son muy bajas cuando hay una muerte y entonces lo que van a luchar realmente, más que por la tasa de alcohol que saben que ahí van a poder hacer poco... y por la velocidad, que también puede ser discutible o no, lo que van a luchar mucho va a ser por la sanción económica, para que sea mucho más
elevada
que lo que marcan a lo mejor los límites. Y yo ahí, espero no equivocarme, no creo que con José Ortega Cano vayan a tener ningún reparo. Es más, la gran suerte de esta familia es que Ortega Cano ha podido sobrevivir.
Sí.
Porque si no, efectivamente, sería una cuestión legal lo que marque las multas.
Que en esos momentos José Ortega Cano va a ser espléndido. Porque yo creo que él, de eso, de ese sentimiento interior que tiene él, no se le va a ir nunca, porque es buena persona. Y entonces, pues bueno, ha sido...
Y es una persona, además, con unas creencias religiosas muy profundas.
Y eso que no, también... No, que es un señor, y además es una persona muy educada, maravillosa. Y entonces yo creo que Ortega Cano va a ser bien, en todo lo que tenga que hacer lo va a hacer bien.
Mira, es un tema muy difícil, porque según la experiencia que tengas en la vida, te ha tocado un lado, te ha tocado el otro. Claro. Esta mañana Maxim Huerta se ha derrumbado en el programa de Ana Rosa, explicando que él lleva un mes y medio intentando no hablar de este tema, porque a su padre lo mataron en un accidente de coche por una persona que había bebido. Entonces se ha venido abajo, Maxim ha pedido que por favor, él no puede hablar de esto porque no puede evitarlo, y a él, Ortega Cano, no le da ninguna pena ahora mismo.
Claro.
Y habrá otras personas que obviamente conocen a Ortega, tienen otra experiencia en la vida y les resultará conmovedora la imagen de ayer. Para otras no es nada conmovedora, otros estarán deseando haber tenido a un hijo en esa situación, con las piernas rotas, como sea, pero vivo. Entonces, muy complicado.
Por supuesto. Ayer lo decía la familia de Carlos Parra con algunos periodistas que hablaron, decían, hombre, y además fíjate que es verdad que están siendo bastante, me parece, bastante discretos y bastante buenos, por decirlo de alguna manera, porque también los abogados decían que la familia no odia a Ortega Cano, que no le desea ningún mal, lo que quieren es justicia, faltaría más.
Sí, claro, claro.
Pero que no tiene ningún tipo de odio ahora mismo, y menos pues al ver a un señor que sale inválido de un hospital, pues no te puede generar odio. Pero también decían, ¿cómo nos gustaría que Carlos Parra pudiera salir en silla de ruedas, inválido,
hombre,
sin masa corporal, pero tenerle vivo, ¿no?
Efectivamente.
Y el seguro será a cargo de muchas cosas, ¿no? Digo yo.
El seguro, claro. Es que el seguro es el que tiene que responder legalmente. Por eso Carlos Jesús Zapatero es el abogado desde el primer momento, porque es el encargado justamente de gestionar con el seguro como abogado que tiene de la empresa a nombre de ese automóvil. Y el seguro tendrá que cubrir todos los gastos que marque la ley. Pero yo por eso digo que la suerte en el fondo es que este hombre viva, porque aparte que aunque no quisiera, o sea, imaginaos en el caso de que Ortega Cano fuera una mala persona, que no lo es, pero que no lo fuera. Es que solamente por la opinión pública sabría que siempre le iban a echar en cara cualquier cosa. Y él solamente por su imagen ya, aunque fuera de una manera totalmente fría, por su imagen tendría siempre que cumplir con esta familia.
Sí.
Pues sí, eso es verdad. Eso
lo va a hacer, ya verás.
Sí, ¿crees que aparecerá en alguna entrevista en plan exclusiva o algo así?
Hombre, ya salió ayer la primera. A ver, todos estamos los periodistas, yo desde luego la primera. Llevamos tiempo peleándonos por conseguir la primera entrevista con Ortega Cano, yo lo reconozco. Y vamos, y además es que eso es labor de cualquier periodista. Y la familia, pues hasta la fecha decía, pues no habla con nadie porque no puede. Ahora ya sí podía. Y él, fíjate lo que ha hecho, en el fondo una manera inteligente de no enfadarnos a nadie. En su primera entrevista, su primera exclusiva periodística, la ha concedido desde la cama del hospital a una web taurina, que ayer la emitió en su web y además
la emitieron en todas las televisiones,
y es una manera de romper ese fuego, cumplir con lo que él considera que es un medio relacionado directamente con su profesión. Por supuesto, no ha habido un intercambio económico, y se rompe pues ese de decir yo tuve la primera entrevista. Ya una exclusiva económica, hoy por hoy no.
Pero de todas formas, en ese sentido, Ortega tiene una relación muy sana con el medio. Quiero decir, no sería la primera vez que se sienta en un... Que lo hace de una manera, creo que muy inteligente. Él no se sienta de vez en cuando, con lo cual nunca hay un momento así. Ahora, obviamente, es un momento distinto, pero que él frecuenta los platós y contesta siempre al teléfono y a los canutazos
para precisamente evitar una rueda de prensa. Que podía haber hecho... A ver, que eso no, con esto no quiero decir que en un momento dado no reciba un periodista o un fotógrafo una hierbabuena y dé una exclusiva periodística.
Sí, pero que no va a ser una portada de Hola de esas que detrás. Bueno, no lo sé.
Bueno, no sabemos, ¿eh? La verdad es que tampoco sabemos. Ya, porque a lo mejor
todos los beneficios destinados a, pues yo
claro,
qué sé.
Claro, es que luego está esa segunda parte. Aunque psicológicamente a mí me insiste su familia que está tan mal. como le podemos ver físicamente. Entonces,
hombre, no sé. Yo creo que ahora mismo no es el momento, pero a lo mejor dentro de un tiempo, pues ¿quién te dice tú, a ti que no? Dice, bueno, pues una portada de la revista Hola.
Es que es la única que realmente pagaría, o una televisión, oye, todos los demás medios no pagan.
Pues yo, si eso lo hiciera Ortega Cano para ese beneficio, fuera para la familia de esa persona que falta...
De Carlos Parra, sí.
A mí me parecería maravilloso.
A mí yo creo que Ortega Cano tiene dinero también, sí, para no tener que hacer eso.
Sí, bueno, pero si...
Es que no, yo ahí tengo mis...
No
yo
deja de ser
tengo...
una forma de comerciar con un drama en el cual hay dos niños huérfanos. Es ya. Que,
yo claro, es que creo que ahí... Pero si no hubiera dinero... Si no hubiera de dónde sacarlo, pues...
Eso es un arma de doble filo, ¿eh? El hacer eso de Hola, lo das de tu dinero,
que lo tienes,
de tu patrimonio, que lo tienes, y no tienes que hacer una entrevista y decir, bueno...
Si dentro de un año hace la entrevista en el Hola, pues será antes o después.
Pues a lo mejor es otro momento.
Pero se lo van a criticar, ya lo verás.
De todas maneras, recordar la exclusiva...
Lo importante es que esa familia que ha quedado sin su ser querido, le aporten lo más... posible.
Sí, pero no con exclusivas. Claro, es que me parece feo. Recordar la exclusiva que dio el novio de la duquesa una vez en el Hola y se la dio a una ONG, a una asociación para enfermos de parálisis cerebral, y la asociación lo rechazó.
Lo rechazó.
Lo rechazó porque dijo, oye, mira, no... No todo vale, ya. ¿Sabes?
Hay mensajes de los oyentes.
Mensajes que nos están llegando a través del 27442. Ya saben cuál es el método de participar en esta tertulia. Ponen el ED, deja un espacio y nos mandan su opinión. Y cuesta 1,42 € IVA incluido. Dice uno, esto me recuerda a Farruquito. Al final, como siempre, hay que saber perdonar, no. Pero tiene que pagar por sus actos.
No. Pero no tiene nada que ver con Farruquito. Farruquito es un señor que desde el primer momento mintió.
Exactamente, tuvo un accidente. Hombre, que lo puede tener cualquiera porque es una desgracia. Pero a partir de ahí, el delito viene justo inmediatamente después de tener el accidente, al salir corriendo, al negar que has tenido el accidente, al intentar imputarle a un menor...
Claro.
Para tú quedarte libre de toda historia. O sea, lo de Farruquito es...
Cualquiera puede conducir con menos de 18 años sin carnet.
No tiene.
Lo de Farruquito, vamos, yo es que no me gasto un duro en ver a Farruquito en mi vida después de todo lo que hizo. Vamos, hasta ahí podríamos llegar.
Si Farruquito hubiera tenido ese accidente y se hubiera detenido, pues oye, es un accidente y la vida es así de injusta y de desgraciada. Pero todo lo que viene después no tiene
justificación. El delito es lo que vino después.
Hombre, claro.
Eso no deja de ser un accidente por una imprudencia. Pero vamos, no. Lo que vino después demuestra la calaña de la persona.
Hombre,
y aquí
totalmente.
Estamos hablando de otro lenguaje.
Hacemos una pausa, si os parece. Posita, también nos preguntan los oyentes por otra operación, la operación Carlos, en este caso, porque ayer fue bombardeo absoluto de noticias relacionadas con lo judicial y la crónica rosa, que últimamente, ¿verdad?, están ahí en una
si
delgada
es que
línea roja que las
que no
que
iban
las
a ir a la cárcel. Vamos,
incluso Hacienda
no
tiene aquí que
operar
en esta sección.
Ya, pero la sorpresa no es esa, Carmen, es que ellas no pensaban nada. Ni siquiera que las iban a dar como
un
culpables.
Un mes y un día les ha salvado de entrar en la cárcel.
Efectivamente.
Un mes y un día. O sea que ahí está
por
todo
los pelos
milimetrado.
No han entrado.
Milimetrado.
Sí. De hecho, ahora nos explicáis por qué podría estar tan milimetrado, pero antes nos reponemos con Ceregumil, Carmen.
Ceregumil indicado especialmente para aquellas personas que están, por ejemplo, en estados de convalecencia, me estoy acordando de Ortega Cano, le puede venir muy bien una cucharadita de Ceregumil, pues para abrir el apetito, para recuperarse un poquito, para que tome vitaminas, proteínas, minerales y así continúe con esa recuperación poco a poco. Ceregumil lleva más de 100 años en el mercado y por eso todo el mundo lo conoce, porque tiene cereales, legumbres y miel. Así de sencillo es Ceregumil y gracias a una cucharadita diaria tenemos las fuerzas necesarias para estar activos y sentirnos mejor. Ceregumil se vende en farmacias y en parafarmacias. Escuchamos esta canción de Nacha Pop y la verdad es que nos damos cuenta de que llevamos muchos años escuchándola, ¿eh? Más de dos.
Se me ha oído, ¿no? Se me ha oído. Es como nos gusta, no sabemos la letra.
Es una de las canciones y efectivamente no es... No, está en uno de los discos, de los 5 discos. Aquí estamos constantemente enseñando ese disco que hemos ganado ya gracias a las 2.000 vendidas, que no está nada mal, ¿eh? Eso supone 10.000 discos vendidos. El otro día nuestra experta en música, que es Marta Vaquerizo, decía que ya quisieran muchos, muchos artistas hoy en día llegar a la friolera de vender 2.000
álbumes. A veces, para que los sepáis, en el número uno, porque ahora se saben las cifras, el que está en el número uno esa semana a lo mejor ha vendido 367 discos. Ajá. O sea que...
Pues en O'Donnell 4 pueden ir nuestros oyentes a comprarlo si no tienen internet o quieren acercarse allí a la tienda de Libertad Digital. Entran ustedes y ahí les van a atender perfectamente. ¿Y que quieren hacerlo por teléfono? Pues llamen al 91-567-1876. Pero luego nos cuentan más desde la propia tienda de Libertad Digital. Ahora, como vamos a hablar de María José Campanario, yo, Carmen, creo que debemos asegurarnos con línea directa.
Un seguro viene muy bien. Seguros de coche, seguros de hogar. Y además, pensado en personas mayores, que a nosotros nos gusta llamarles conductores experimentados. Nada de personas mayores, conductores experimentados. El seguro de línea directa les puede ir muy bien, sobre todo todos lo guardan en la guantera de su coche, porque eso significa que su vehículo está asegurado con el mejor seguro, con línea directa. Y si se quieren cambiar, les pueden llamar con su precio de renovación y ellos se lo mejoran. Esto además está garantizado por línea directa. Tienen que llamar al teléfono 902-123-993, 902-123-993 o entrar en www.lineadirecta.com, porque además Línea Directa es una compañía 100% española que es de Bankinter.
No sé si ayer os sorprendió esa sentencia judicial que afecta a María José Campanario y por la cual, según la cual, no va a entrar en prisión ni ella ni su madre. De hecho, se va a quedar a unas horas de entrar en prisión, por un mes y un día, nos decías, pues, Beatriz.
Sí, 2 días, para ser exacto, porque es hasta 2 años y un día cuando no entras en prisión, 23 meses para ella y para su madre, con lo cual, uh-huh. Pues sí, 32 días les han liberado. Muy hecho a medida, yo creo, ¿no? Muy, además, se tardó muchísimo en conocerse la... A ver, muchísimo.
Sí, porque yo me bastante acuerdo que hace mes y medio
de conocerse la sentencia,
tú,
llevamos mes y medio esta semana.
Podría
esta semana
ser, podría ser.
Con lo cual te demuestra que ha sido una sentencia con lupa.
Muy medida, muy
saben
medida.
Saben que mediáticamente se iba a analizar mucho. Y ahí, claro, una semana más, una semana menos, es que es una foto entrando en la cárcel, ¿o no? Es que... cambia mucho la vida, aunque entres 2 días en la cárcel. Es la fotografía, ¿no?
Hombre, no.
Y al final, pues, pues han evitado la fotografía, pues cogiendo un poco todo, bueno, pues casi con agujas.
Sí, sí. Vamos, se supone que es porque no, quiere decir que el hecho de que no haya cárcel, pero que sí sea una pena, digamos, la más extensa sin cárcel, es porque no se ha podido probar que tenían conocimiento,
efectivamente,
de la suplantación.
Pero ya va a recurrir, está.
Va a recurrir porque, por lo visto, según leemos en Vanitatis, ella sigue convencida de que es absolutamente inocente, pero yo me ha llamado la atención, obviamente no he leído la sentencia, he leído trozos de sentencia que aparecen hoy en los medios de comunicación, una frase de ella, que de esta sentencia del Tribunal de la Sala Tercera de Audiencia Provincial de Cádiz, que dice que ambas, es decir, madre e hija, María José Campanario y su madre, dice, se hacen merecedoras del reproche social y, por ende, de la sanción penal. Es decir, el juez tiene en mente que esto va a suponer una forma de darles un escarmiento público, ¿no? Entiendo yo, no sé, es muy fácil.
Acordaros el primer día que llegaron, la gente como estaba esperándolas.
Esperemos que
las llamaron de todo, chorizas, no sé cuántos. Acordaros que
esperemos que la sentencia no se base solamente en un escarmiento público, porque entonces apague y vámonos. O sea, yo quiero pensar que aquí hay
datos... Por eso que los jueces introduzcan frases de este estilo, llama un poco la atención.
Me gustaría ver también el párrafo completo. Yo no sé, a veces también sacamos frases de las... Yo me ha pasado, ¿eh? Las sentencias son a lo mejor de 15 folios y luego el abogado de turno te pasa 3 líneas y dices, ¿y las otras 3? No, estas son las importantes, claro.
Pero se hacen merecedoras del reproche social, ya lleva bastante carga. Claro, ¿qué diferencia?
A lo mejor está analizando una situación más que...
¿Qué diferencia entre cómo recibía ayer a la gente a Ortega Cano a la salida del hospital con vítores y cómo reciben a María José Campanario? En principio,
pues con silbidos.
Ambos han cometido un delito.
Intentar choriciar a la seguridad social es algo que a todos nos duele mucho, porque yo creo que eso afecta a todos los españoles. Es una chorizada, en el fondo, es un cutrerío, y más de gente que encima no tiene problemas económicos. Y yo creo que el delito, no por cuantioso, pero sí por cutre, es algo que a la gente le molesta mucho, ¿no? Lo de, bueno, además hay mucha gente que tiene minusvalías y que lo pasan muy mal, sus familias, y que no tienen ayudas, para que luego venga alguien a intentar pasarse por... Pero
claro,
¿no?
Y gente que, o sea, está trabajando sucio, toda la vida y cobra una pensión de nada.
La no
contribuye. Y esta señora sin trabajar, que le dieran 200.000...
Mira, de todas formas...
Que no tiene trabajadores sociales, claro, ¿no? Y que no tiene ningún apoyo.
El que es famoso tiene que tener en cuenta una cosa. La fama tiene muchas ventajas, desde estúpidas a la hora de conseguir una mesa hasta realmente beneficiosas, y tiene desventajas. Y es verdad que si alguna vez hay alguna posibilidad de convertirte en chivo expiatorio y en que se te ponga una sentencia ejemplarizante por algo que has hecho, que conste que aquí no se trata de imputar a alguien por algo que no ha hecho, pues te va a tocar.
Uh-huh. Claro. ¿No?
Esto viene en el... ¿cómo se dice? En el... Bueno, pues eso, que viene en el cargo.
En el sueldo, viene en el sueldo.
¿Veremos a María José por Castellón?
Bueno, pues ahora ya se puede ir de vacaciones, porque ya dice que estaba esperando la sentencia. Hay un momento de la sentencia también que habla que, a ver, a ella lo que le libra realmente de la cárcel es que el juez, pues más o menos, viene a creer que, pues que no conocía exactamente la trama. Y se basan incluso en un juramento. El único juramento que ella hace durante su declaración ante el juez es justamente para decir que desconocía eso. Entonces, esa parte, ese yo juro, que es la única vez que lo dice, por lo visto, en todos los días del juicio, y las pruebas que no podían demostrar lo contrario, pues es lo que le libera de la cárcel, porque en un primer momento se pedían 4 años de prisión para la Campanario, y si no llega a haber esa duda sobre su conocimiento absoluto, tendríamos la foto entrando en la cárcel. Pero fíjate, ella ayer, yo no sé si habrá hablado con algún periodista, yo la llamé varias veces y no hubo forma de hablar con ella, tenía el buzón de voz, pero sin embargo, como en el fondo uno nunca se quiere aislar, pero no puede, y menos con las redes sociales, pues ayer por el WhatsApp ella, la única frase que colgó en su estado de WhatsApp fue: te quiero, mamá, mamá, todo con mayúsculas. Lo cambió porque el día anterior tenía otra, o sea que no es algo que ella tenga siempre puesto: te quiero, mamá. Y fue su forma de romper el silencio, que diría.
Sí, pues no sé si irán a Castellón, pero el fin de semana han estado en Zafra, el matrimonio.
En Zafra, es precioso.
Sí, muy bonito, pues allí estuvieron pasando el fin de semana.
¿Que son de allí o de...?
No, habría ido a algún tentadero, alguna cosa, ¿no?
Es verdad, sí, amigos, no, porque
tú... Ella ya tiene además vacaciones escolares. Universitarias.
Sí, claro. Todo, ¿eh?
¿Cómo estarán ya los colchonetas preparadas?
Muy buenas notas, como muy alta calificación, según tengo entendido.
No, sí, ella tiene, vamos, es
técnico de laboratorio. Como terapia está genial, porque
hace el mundo una semblanza estupenda de ella, que se titula Humilde técnico de laboratorio y grupi taurina. Y nos cuenta un poco lo que no se ha contado mucho de María José Campanario, que ha perseguido a Jesulín por los hoteles, sí, para hacerse contado la foto.
Hay que hacer memoria.
Pero qué no se cuenta tanto como de Belén, fíjate, o de otras muchas.
La primera imagen de María José Campanario, no la olvidaremos, fue con una camiseta de manga corta, de esta sin manga, roja, pidiendo un autógrafo a Jesulín. Y esa fue la primera vez que se vieron, o por lo menos que queda testimonio gráfico de
un
esa.
Un poco como Tabla de Bisbal, ¿no?
¿Sí? Sí.
Un poco así, claro.
¿Qué canción era? Ruby, ¿no? Ruby.
Yo tenía un novio.
Sí.
¿Que tocaba en un conjunto beat?
Sí. No, me he enamorado de un fan.
Me he enamorado de un fan.
Era de Ruby.
Era de Ruby.
Me he enamorado de un fan y no lo puedo evitar.
Dice, de hecho, cuentan aquí, yo esa historia, esa anécdota la desconocía, que el día que tuvo el torero el accidente gravísimo que afectó a su columna, aparecieron 5 groupies, entre ellas Campanario.
La primera.
Y la madre no sabía cuál era.
A mí eso siempre me lo contaba en su día la Jesulina, y fue así. O sea, cuando él tiene el accidente famoso, que va con su chofer y bueno, todo lo que le ocurre, y le ingresan, la primera que llega al hospital es Campanario. Estaba su familia y no la conocían de nada porque nunca la habían visto. Y entonces dicen: ¿está Jesús? No sé qué. Sí, pero ¿tú quién eres? No, yo soy María José, soy su novia. Y entonces dijeron: ah, pues como no te conocíamos, pues nada, pasa. Y entonces ella, además, como ella trabajaba en algo de forense, de perito, de no sé qué, bueno, claro, algún conocimiento
en
tenía
anatomía patológica.
Y entonces se metió en la habitación del hospital. Y el caso es que, tenía mucha gracia la hermana cuando contaba, el caso es que a la media hora sí apareció otra y dijo: ¿está Jesús? No sé qué. Y dijo: sí, ¿y tú quién eres? Su novia.
Uy.
Pero pues es que ya está su novia dentro. Y entonces ya, claro, la otra ya se hizo fuerte en la habitación.
Y ahí ya no entró con nadie.
Y ahí entró, claro, tenía conocimientos, claro, de enfermería. Pues claro, oye, eso es un grado.
Puso ella su cofia y dijo: aquí no, y aquí
se
agotero. O sea, que si hubiera llegado tarde,
si
a lo mejor...
la lechuga esta, ¿cómo era la que hacía la lechuga?
La Juani, la Juani.
Pues si hubiera llegado la Juani antes...
Claro.
Pues
la Cole, la Cole.
La Cole, no, la Cole es de Víctor.
Bueno, es de Víctor. La Juani, que decía que se ponía el traje de gitana.
personaje.
Vuelta, ¿no? Y le daba la vuelta y como le, los volantes iban para atrás.
Ese es el clásico camafruta.
Hortaliza, pues ¿no? Pues sí, ella se hizo fuerte y fue la primera. Aquella. Y esa fue su suerte. Y es verdad claro. porque hubo por lo menos dos más que llegaron presentándose como la novia. Y en esos momentos que Jesulín pensaba, el pobre, que estaba como Ortega, que se moría. Y además todo el mundo lo creía. Y que estuvo fatal, fatal. Y que María José estuvo ahí a pie de cama. Pues tú imagínate la cantidad de promesas que uno puede hacer cuando se ve entre la muerte, cuando cada semana ha tenido una coles en su vida y cuando lleva una vida así pues un poco alocada, las promesas que uno no se hará por salir adelante, por decir, si yo vuelvo a torear, me caso, no me lo me la corto, no sé qué. O sea, yo estoy convencida que ahí...
Y hasta hoy.
Y de hecho también se suele decir que si en ese momento quizá hubiese aparecido Belén Esteban, la suerte de ambos
una gran
cambiado.
Polémica, porque se supone, por todo lo que cada uno va contando, que a Belén no la dejó ir el padre de Jesús.
Sí, la prohibió.
Pues
que a Belén han hecho muchos desplantes, bueno, y sobre todo ese señor.
Bueno, de Belén vamos a hablar ahora.
Según la versión, unos cuentan que Jesús, cuando piensa que se va a morir, cuando está fatal, ya recobra el sentido, pero se ve fatal, lo que quiere es ver a su hija, era la única hija que tenía entonces. Y entonces él reclama ver a su Andrea, porque pensaba que a lo mejor no la veía más. Y hay quien cuenta que Belén dice que sí, pero con ella. Y hay quien cuenta, o sea, por eso decir que aquí hay dos versiones. Unos dicen que sí, que eso, pero ella tenía que ir a ver, o sea, con su hija. Nada de mandar a la hija, que ella también tenía que estar allí.
Tienes razón, oye, si quieres ver a la niña.
Bueno, si quieres ver a la niña, a lo mejor no quieres ver a la madre, que era lo que ocurría. Entonces nos dijeron, no, la niña sí, la madre no.
Pues a la cola de novia, son enfermeras.
Afuera.
Con una cosa de esas de los supermercados, con la venda, ¿no? Claro.
Con una chaqueta roja que hubiera mandado la niña.
Bueno, ahora sí que sí, hacemos esa pausa y va a ser Gonzalo Colomer quien nos explique cómo podemos hacernos con ese lote de 100 canciones, las canciones de radio.
Buenos días. Hoy volvemos a ofrecer a todos nuestros oyentes un 10% de descuento por la compra del maravilloso recopilatorio de las 100 canciones de E-Radio. Un gran éxito de ventas que incluye canciones de Roy Orbison, Humberto Tozzi, Armando Manzanero, Aretha Franklin, Nacha Pop, Gino Paoli, Elvis Costello y muchos más para que disfrute este verano de una música maravillosa. Entre en la tienda de libertaddigital.com o llame al 915671876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds.
Vamos ahora a hablar de posibles fraudes a Hacienda, de los 307.000 euros que podría deber Belén Esteban y de todo lo que podríamos hacer, todas las obras buenas que podríamos
pero
hacer.
Pero ya lo niega.
Ese dinero. En World Vision, tú imagínate la de niños que podríamos apadrinar.
Es que son solo 25 euros al mes.
Fíjate.
La de obras buenas que pueden hacerse con todo este dinero. Por ejemplo, para arreglarle la vida a Luz, que es una niña de 5 años que vive en una comunidad sin recursos en Bolivia, donde el índice de pobreza es del 80%, que es una barbaridad. Y además hay una sequía tremenda que hace que se queden prácticamente sin cosechas. La verdad es que un euro al día le soluciona la vida a Luz y además a toda su comunidad y a toda su familia, gracias a los proyectos que lleva a cabo la ONG World Vision. Así que si queréis apadrinar a Luz, tenéis que llamar al número de teléfono 902-2080-10 o entrar en www.apadrinamiento.es. Nosotros colaboramos con la ONG World Vision porque les podemos asegurar que el dinero llega, que es una ONG transparente y que todos los proyectos que están haciendo allí hacen que niños como Luz y sus hermanos pues puedan salir adelante.
No sé si esta noticia que leíamos en la revista QMD ayer y de la que se han hecho eco todos los periódicos, sobre todo los digitales, es real, que Belén Esteban está siendo investigada por Hacienda y que la han pillado con el carrito del helado, que debe dinero de varios ejercicios, no solo del año pasado.
Hombre, la revista que me dices lo pone todo y muy bien especificado, pero ya
publicaron papel,
ayer
pero...
dijo sin, que, no, que ella es una de las personas que están más vigiladas por Hacienda y que desde luego que no es verdad. Ahora,
otra cosa, el otro día creo que lo decíamos aquí, otra cosa es que tú estés de acuerdo cuando te cae una revisión, una inspección, perdón, en los términos en los que el inspector quiere a lo mejor variar tu declaración de determinados ejercicios. Eso puede ser que tenga que ver. Y ha habido mucha gente, muchos autónomos con sociedades unipersonales que han caído en una trampa en los últimos años y que están siendo revisados todos porque forman parte de la televisión, de actores, cantantes. A ti te dijeron en su momento que teniendo tu sociedad, pues tú luego ya... Pero no, tú tienes como persona física que también facturar a esa sociedad y ninguno lo ha hecho. Entonces, a lo mejor... Por ahí pueden ir los tiros, no lo sé.
La verdad es que ella se la ve tranquila. Yo me imagino que sus papeles no los lleva ella ni Fran. Debe tener una asesoría.
Y en una cosa tiene razón. Seguro que ella tiene una inspección por año.
Seguro.
Entonces,
y de hecho cuentan ahí que su salario en Telecinco, solo en Sálvame y en el programa nocturno, Sálvame Deluxe, son 100.000 euros mensuales.
Pero el último año que le contabilizan es 2008, cuando todavía no estaba en Sálvame.
Ahora están, 2007, han empezado, 2008, están, claro, con los que están a punto de
prescribir.
De prescribir. Están a marchas forzadas con los ejercicios.
Bueno, estas cosas
anteriores.
Además, si son y se ven, efectivamente.
Yo creo que va a tener más que ver con que, oye, cuando te hacen una inspección, puedes no estar de acuerdo
en
los gastos
que
has presentado.
Es que no siempre Hacienda tiene
razón. Sí, que están esperando.
Puedes tener un contencioso con Hacienda años y años hasta aclararlo y puedes ganarlo. Te quiero decir que hay cosas discutibles, efectivamente, y yo creo que aquí lo que se está discutiendo es, a ver, algo que se podía hacer, porque se deja de hacer, entonces ahí hay que ver y llegar a acuerdos. Y también aquí se toman pactos.
Ella estaba tranquilísima, la verdad. Y luego, esa noticia, verdad, que nos llamaba la atención, Carmen, esta mañana.
Y que nos sorprendía, la verdad.
De Feliciano, debatíamos Carmen y yo arriba en la redacción y decíamos, pero vamos a ver, ¿cómo van a haber vuelto Feliciano y María José, verdad?
También una información de la que se hace eco que me dices, una posible reconciliación de Feliciano López y de María José después de todo lo que llovió. Recordemos que ella se quedó embarazada, luego él insinuó que quizás no era suyo el hijo.
¿Os acordáis de ese comunicado larguísimo de él?
Claro.
Hubo
y de los mensajes de texto que nos llegaban. Nadie sabe cómo, pero nos llegaban.
Se filtraban a la prensa, nadie sabe por qué. También se llegó a decir que quizás Feliciano le había insinuado a María José que debía acabar con este niño. No se llegó a mencionar la palabra abortar, pero se
dudó que ese niño existiera, que fuera un embarazo real. Yo recuerdo hasta un día que le dije a María José, hablando con ella, pues hija, saca una prueba porque tampoco te creen. Sacó una prueba, pero la prueba tampoco era concluyente porque era, a ver, concluyente para algunos, para otros sí, porque decían, pues sí, pues que había una analítica que daba positivo, pero decían que esa analítica podía ser de cualquiera, en fin, luego realmente el bebé se perdió, también eso fue llamativo, y ahora la noticia vuelve a ser esta. Yo he estado este fin de semana hablando con los dos, y porque la noticia surge también esta semana porque dicen que les han visto en Ibiza, y de entrada, Feliciano todavía no es de Ibiza, o sea que como no sea...
Pero está en Texas.
Está en Austin ahora mismo jugando al tenis y ahí venía de otro campeonato. No sé. Vamos, sobre todo que todavía no ha pisado Ibiza, que no significa que no lo pise en agosto. Pero
yo creo que ha estado un día nada más en España. Terminó Wimbledon y se ha ido a Estados Unidos y ha estado nada más que un día. Es que es imposible.
Con el maldito Twitter, y lo del maldito lo digo de verdad porque al parecer son declaraciones que han hecho los dos en el Twitter del perdón y hay que olvidar viejas cosas. Y ella, al parecer, ha explicado que hace 6 meses.
Eso es lo que sí, ella. Eso es lo que sí ella me dijo, mira, para nada hemos estado en Ibiza, primero porque Feliciano no está en Ibiza, segundo, no hemos vuelto como pareja. Lo que sí es verdad, y eso a lo mejor se desconocía, es que hace como 6 meses, en febrero, volvimos a hablar y volvimos a aclarar algunas cosas, y sobre todo porque es que no se hablaban, es que no se miraban a la cara, es que no, o sea, no habían, y entonces, bueno, a partir de ese momento hemos vuelto a hablarnos, hemos sabido, pues, perdonarnos muchas cosas y bueno, por lo menos no tener esa sensación de tanto rencor y tanto odio, y bueno, y nos hemos hablado, pero no estamos juntos, ni vamos a estarlo. Es más, Feliciano, cuando se lo comenté, lo primero que hizo fue carcajada, o sea, como pareja, como tal, me niegan los dos la mayor. ¿Que hayan hecho las paces? Ella sí me lo dice, Feliciano no. También ella me explica que Feliciano pues no ha contado a su entorno más íntimo pues que ha hecho las paces con María José. Más que nada porque cuando tú a tu entorno más íntimo le pones la cabeza...
Exactamente.
Hombre, claro.
Así de grande, de todo lo que dices, esta persona, mira lo que me ha hecho. Ahora decirle, oye, que nada, que ahora nos llevamos
que
bien,
de verdad,
te quieren, entonces te pueden matar. Ya. Ese es el argumento que me da ella, por lo menos.
Sí, eso es así, hay una chusma por medio, que para qué...
Hombre, pero desde luego...
¿Feliciano está libre o no?
Feliciano...
Según él dice que está libre.
¿Feliciano? No, pues lo siento, chicas, pero Feliciano... Y eso, aunque le había dicho que no se podía contar, pero lo cuento solo en la radio, Feliciano no está libre. O sea que está muy ilusionado, como
esa
solemos decir.
Es la exclusiva de hoy. Pues Feliciano mira. López
está muy ilusionado y no es de María José Suárez.
¿Y es algo de aquí?
No.
Es la madre de Murray.
Pasa, que tendría lógica.
No, hombre,
es la que le tuitea. Y le
la que le tuitea, y le ponía en Wimbledon. Era la...
Sí, la que decía claro, que era más sexy, sí. ¿No?
No, oye, no. Le llamaba no, croissantcito relleno.
Pero ellos han hecho muy bien las paces, Feliciano y María José han hecho las paces muy bien y desde el amplio sentido de la palabra.
¿Quieres decir otras
bueno,
veces?
Bueno, bueno.
Las siete veces anteriores. ¿O?
Sí. No, y esta última también, muy. Pero vamos.
Pues nada.
Y dejáis esto para cuando queda un minuto de programa. Claro,
hay versiones, hay que versiones contradictorias
menos
en ese
mal
punto.
Que el jueves volvéis a las 10 en punto porque vamos a cambiar la hora.
Mejor dejarlo así.
A las 10 en punto van a estar aquí.
Oye,
con
Lolita
todos
se ha pegado un trastazo en Ibiza, que tiene una pierna que la han tenido que llorar.
Pero como en coche.
Familia, oye.
No sé si ha sido en coche, pero se ha pegado un...
Ay, qué
vamos,
horror.
Se ha esnefrado.
Pobre Lolita.
No sé más, yo sé que ha sido ayer.
Entre la niña, por cierto, la niña, ya tenemos el informe médico, que ya me llamó su padre para decirme exactamente que se había especulado que si era pánico escénico, que era agotamiento, que era cansancio, que era estrés, que era de todo. Lo que tiene es, las palabras así como oficiales, son anemia no agresiva. Entonces es una anemia que la están ya tratando, sobre todo a base de alimentación, que comía fatal, pues como suele ocurrir con muchas chicas de su edad y claro, con trabajos de estos, y cuando te tienes que meter una talla 36, como me decía su padre, para una obra de teatro, pues claro, estás todo el día con la lechuga.
¿Sí?
Todos los días se tiene que tomar un solomillo, o sea que mira, eso que sea para el cuerpo.
Suerte.
Y mucha proteína y menos ensaladas y mucha proteína y comida,
una buena alimentación
y comida sana,
claro, como debe ser.
Es como le van a atajar la anemia, aunque también tendrá una ayuda médica, se supone, pero sobre todo alimenticia
y berberechos, dicen. Bueno, pues que gracias a todos por haber estado aquí. Nos vamos a ir al Corte Inglés con Laura Herrero y a las 10 el jueves
aquí estar, a las 10, bueno, ya a las 9.
Bueno, sí, Carmejara siempre una hora antes.
Sí, siempre una hora antes.
Laura, ¿qué nos traes del
Pues mira, para consolarnos porque Feliciano ya no esté libre, nada como irnos de compras y más a las rebajas del Corte Inglés, que eso siempre alegra. Además, este verano tienen más descuentos que nunca. Para chicos, cazadoras con un 50% de descuento y unas bermudas por 24,99€ o dos por solo 45€. Para las chicas, shorts por 15,99€. Y las gafas de sol de Polis y de Guess con un 20% de descuento. Y mañana, miércoles 13 de julio, es el santo de todos los Enriques. Y si queréis encontrar el regalo perfecto, solo tenéis que acercaros al Corte Inglés porque siempre tienen las mejores ideas y los mejores precios. El Corte Inglés también piensa en los padres y os ofrece todas las ventajas para que reservéis ya los libros de texto del curso que viene. Ellos se encargan de buscar todos los libros y cuando tengan lista la reserva os avisa mediante un SMS. Y este año os regala un 5% de descuento para próximas compras de material para el cole y un seguro de accidentes para vuestros hijos. El Corte Inglés patrocina la Jornada Mundial de la Juventud.
Pues nos queda una hora todavía por delante de programa. Vamos a hablar además de amor. Estará con todos ustedes Eva Guillamón y ya saben que en el Facebook pueden entrar en la dirección Es Amor, separado, coma, Es Radio, todo junto, y dejar sus mensajes a quien ustedes quieran. Y además también vamos a comer, como siempre, una receta.